El mundo está cambiando muy rápido.
Muy rápido.
Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Pues siempre termino este programa dándote gracias por dedicarnos un ratito de tu vida a escucharnos, a escuchar todas las cosas que queremos contarte aquí en lo que viene. Y hoy voy a empezar el programa precisamente por ahí, ¿no? Por darte las gracias por estar cada domingo al otro lado de la radio escuchando esas innovaciones que te estamos contando. Te digo una cosa a ti, oyente de lo que viene, si nos esforzamos, si investigamos, si exploramos, si vamos un paso más allá para entender un poquito mejor las cosas e intentar divulgarlas un poquito mejor, es por ti, porque estás tú al otro lado y queremos que estés informado, pero por supuesto que estés enterado de qué es todo eso que va a venir en los próximos años. Así que muchísimas gracias por ser uno más de esta familia de lo que viene y muchísimas gracias por confiar en todas esas cosas que te vamos contando cada fin de semana. Y dicho esto, Jesús Tobarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Felicidades también a ti, que formas parte de este programa. Y lo estaba diciendo yo un poco de coña fuera de micros, desde que Jesús Tobarra ha llegado a este programa, estamos triplicando la audiencia en tres temporadas.
Bueno, diré que no es solo gracias a mí.
Pero en parte sí, ¿no?
Pero bueno, hombre, ya que me da las gracias, no voy a rechazártelo tampoco.
Bueno, también es gracias a estas noticias tecnológicas con las que arrancamos cada programa. Hoy comenzamos hablando de dos hackeos que han ocurrido esta semana y que han expuesto datos de cientos de miles de usuarios. Las plataformas afectadas, ojo, han sido Booking y Basic Fit.
Es bastante importante porque hablamos de brechas de seguridad que han afectado a sus bases de datos. En el caso de Basic Fit, por empezar por uno de los dos, los atacantes lograron penetrar en el sistema que registra las visitas de los socios a los gimnasios. La compañía ha explicado que consiguieron detectarlo rápido y se bloqueó el ataque a los pocos minutos.
Aún así, miles de datos se han filtrado aquí en España, pero también en Francia, en Bélgica, en Luxemburgo, en Alemania y en Países Bajos. Es decir, ha sido un hackeo europeo, por así decirlo. Están trabajando con expertos en ciberseguridad estas dos empresas y aunque parece que no se han hecho públicos esos datos, ya han podido saber cuáles son precisamente la información expuesta. O sea, ya tienen una pista de por dónde van los tiros.
Sí, concretamente los datos habrían sido nombre, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono, fecha de nacimiento y algunos datos bancarios, que esto suele ser lo más preocupante, como el número de la cuenta bancaria o el titular de esta.
O sea, básicamente, Jesús, nuestra vida hoy en día.
Sí, prácticamente. Sobre todo en casos de phishing, que es lo que más preocupa hoy en día. Por suerte, eso sí, parece que las contraseñas no han estado en esta descarga de datos no autorizada.
En el caso de Booking, aunque anunciaron el fallo de seguridad, no han dado muchos detalles. Según han indicado, se pondrán en contacto de manera individual con los afectados sin dar cifras generales.
Al parecer, en este caso, los datos filtrados incluyen nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y detalles de las reservas. Aunque sí que han dicho que en este caso no ha habido datos financieros afectados.
¿En qué se traducen estas dos filtraciones para ti, si eres uno de los afectados, oyente de lo que viene? Pues que vas a tener que estar muy, muy, muy precavido, porque puede ser que seas objetivo de técnicas de phishing en los próximos días, semanas o meses. Es decir, si tus datos están dentro de estas dos compañías, Booking y Basic Fit, ojo con los correos que te llegan, ojo con los SMS que te llegan en los próximos días o semanas.
Sí, o sea, de hecho es que ya hay usuarios que por WhatsApp han recibido mensajes sospechosos que tenían datos de sus reservas y información muy personal y muy concreta, que está claro que está relacionado con esta descarga no autorizada de datos. Y luego también hay que tener cuidado con lo que se llama el phishing de seguimiento, que son aquellos mensajes en los que te dicen, bueno, te quedan X días para tu viaje, que eso ya puede hacer como que te lo creas más de primera y al final estás terminando de entrar en la trampa.
Bueno, desde luego estamos en un momento importante, iba a decir interesante. Bueno, a ver, es un momento interesante si somos conscientes y tomamos todas las precauciones, porque los asuntos de ciberseguridad, va a ser una de las grandes preocupaciones en los próximos años, estoy convencido. Estamos en lo que viene, estamos adivinando cómo será el futuro en los próximos años y seguimos hablando de nuevas amenazas para la ciberseguridad, pero en este caso de la otra cara de la inteligencia artificial, porque ya se ha creado y se ha hecho público el primer software malvado completo hecho con inteligencia artificial.
Bueno, aquí quizás la noticia esté precisamente en el hecho de que se conozca que existe este malware, porque sabiendo que la gente utiliza la inteligencia artificial para programar, pues hombre, ya podíamos llegar a la conclusión de que los tipos malos, digamos, también la están utilizando para programar ellos.
Correcto, hablamos de Void Link, que por suerte ha sido descubierto en una fase temprana y no habría sido utilizado contra nadie todavía, que se sepa.
Claro, lo bueno es que se puede utilizar la información que han encontrado al descubrir este Void Link para poder trabajar en estudiar cómo se ha desarrollado y poder así defender en futuros ataques.
Sí, sí. El principal peligro de este software es que estaba diseñado o está diseñado para tener un acceso silencioso y prolongado a datos en nubes. Esto unido a los componentes utilizados en su desarrollo han hecho saltar todas las alarmas, porque no es un código simple, precisamente.
No, claro, la complejidad daría la sensación de haber sido creado por un grupo de personas profesionales, pero realmente está hecho por un único experto en ciberseguridad con la ayuda, como decimos, de la inteligencia artificial. Y aquí está lo novedoso y lo peligroso, que es pensar en el futuro y en lo que podrán terminando desarrollando expertos en hackeo y demás con ayuda de la inteligencia artificial.
Vamos a ver hasta dónde llega todo esto y si realmente, como estábamos exponiendo Jesús Tobarra, no se ha usado de momento para atacar a nada. O sea que eso todavía se está investigando,
claro.
También. La siguiente noticia también tiene que ver con la inteligencia artificial. Te hablo de las frutinovelas, esto muy exótico,
sí.
Vídeos hechos con IA en las que los protagonistas son frutas con forma humana y que tienen miles de millones de reproducciones en redes sociales. Las reproducciones no las hacen los bots, ¿no?
No. Te puedo asegurar que hay gente muy, muy al tanto de esto que está ocurriendo.
¿Sí? O sea, tiene su punto.
Sí. Yo me he visto algunos y es verdad que te pica la curiosidad por ver cómo sigue, pero al final no deja de ser vídeos que están hechos horriblemente mal. O sea, quiero decir, hemos hablado de cómo a veces el problema de la IA está con estudios como Pixar, sí. Disney y demás, que intentan pues imitar a la perfección cómo es el trabajo de animadores profesionales. En este caso, no preocupa eso. O sea, literalmente es contenido basura, pero es muy adictivo. Entonces están jugando con eso para conseguir, pues eso, millones de visualizaciones.
Es un ejemplo más del fenómeno que se conoce como vídeos brain rot. Es decir, que literalmente te pudren el cerebro. Después de vídeos en los que los personajes eran seres raros, resultado de la mezcla de distintos elementos y con nombres todavía más raros, ahora han llegado estas telenovelas con frutas.
A ver, es para
frutinovelas.
Porque
es que me gusta el nombre, ¿eh? Frutinovelas.
No, sí. La gracia es que, como suele pasar en las telenovelas, pues hombre, las tramas se suelen ver de lejos. Pues yo que sé, el típico marido que desatiende a la mujer,
sí.
Y esta pues le termina abandonando, dramas similares. El problema también, bueno, además de todo el formato que estamos hablando, es que están mostrando pues eso, estereotipos, personajes que están sexualizados,
sí.
Y conductas que no son las mejores, ni mucho menos, que están relacionadas con las relaciones personales y que pueden acabar haciendo mecha en los más jóvenes. Esto es lo preocupante, claro.
Sí, de hecho una de las series más populares era la que imitaba al típico reality de jóvenes en una isla que ligan entre ellos y hubo una gran cantidad de usuarios que denunciaron los vídeos para que los borraran.
Claro,
me suena de algo esa trama.
Sí, el problema con estos vídeos y en general con los vídeos en internet es que una vez que se hace fenómeno popular es difícil luchar contra ello, pero la otra parte, claro, es que lo más probable es que de aquí a 2 semanas pues ya nadie se acuerde de las telenovelas de frutas, pero el problema está, claro, en lo siguiente que puede venir para todavía pudrirnos más el cerebro.
Totalmente. Oye, y vamos a terminar hablando de animación, aunque sea en estos malos términos, porque vamos a acabar mirando, ¿no?, a uno de los gigantes de este sector, pero en este caso, como yo ya estaba adelantando para una mala noticia, Disney, atención, va a despedir a 1000 empleados y hace temblar las expectativas de sus fans. Es que 1000 personas a la calle es mucho talento.
fíjate que en Disney hay, te puedes imaginar, más de 200.000 personas trabajando, pero aún así 1.000 personas
sí, hombre,
es una cifra reseñable. Esto ocurre después de que hayan creado una nueva división de marketing y, según ha explicado el director ejecutivo de Disney, han analizado cómo pueden optimizar sus operaciones para garantizar, pues eso, lo típico de ofrecer la creatividad e innovación de primer nivel, que es lo que quieren los fans. Pero bueno.
Veremos, claro, la principal preocupación precisamente de los fans, que al final es a los que se deben, ¿no? Tiene que ver con que Marvel Studios ha sido uno de los departamentos más afectados, se han quedado casi sin equipo de desarrollo visual. Claro, cuando hablamos de Marvel Studios, ¿de qué hablamos, Jesús? Tú que eres muy fan del cine.
Pues todo el universo cinematográfico de Marvel, por ejemplo, superhéroes, pues eso, las nuevas películas de Los Vengadores,
Capitán América,
todo el tema Spider-Man, Capitán América, todas las series que han hecho. Y es que, si te fijas, aquí está precisamente el problema, en la gran cantidad de superproducciones, al fin y al cabo, que están teniendo en los últimos años, que han pasado de lanzar, qué sé yo, una, dos películas como mucho cada año, a lanzar de repente, pues eso, dos series, o tres, cuatro series al año, tres películas, entonces se les iba de las manos mucha inversión.
Claro, aquí lo que ha pasado es que han quemado billetes por encima de sus posibilidades.
Efectivamente.
Y claro, para intentar adaptarse un poco a la nueva tendencia de consumo en la que es todo consumo rapidísimo. Entonces, te obliga al mercado casi a estar a una producción mensual o semanal, o incluso sacar un capítulo de una serie diario, ¿no? Porque es lo que quiere la gente. Sí, sí. Pero bueno, sorprende que en ese modelo de negocio en el que cada vez tienes que generar más contenido, aunque haya irrumpido la IA, se estén limpiando a tanta gente.
Sí, de hecho decían que no tenía que ver con la IA, que a lo mejor lo primero que podíamos pensar es, no, sí, están despidiendo a toda esta gente precisamente por culpa de la IA. Pues no, tiene que ver con esto que decimos de que han querido forzar demasiado la máquina con tantas producciones, que a lo mejor venía bien pisar el freno, pero por el camino, claro, se han llevado por delante a 1.000 pobres personas que han perdido su trabajo.
Bueno, pues estamos arrancando lo que viene, te vamos a contar cómo será el futuro en los próximos años. No te marches, continúa con nosotros, porque desde luego las secciones que tenemos por delante, los protagonistas que te vamos a presentar en los próximos minutos, son apasionantes, aquí en lo que viene, en COPE.
En COPE. Lo que viene.
Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene, hablando de ciencia, de tecnología, de innovación. Como siempre hago, te agradezco este ratito que nos dedicas de tu vida para escucharnos. Todos estos temas que queremos presentarte, divulgarte y sobre todo contarte para que estés preparado para todo aquello que viene. Que es muy gordo, ¿eh? O sea, lo que viene es apasionante, fascinante, pero también hay que estar preparado porque, por ejemplo, vivimos en un mundo donde decidir qué comprar, a quién contratar o en quién confiar es cada vez más complicado. Sobre todo con la irrupción de la inteligencia artificial. Estamos rodeados de opiniones, reseñas, rankings, pero ¿cuánto de todo esto es realmente fiable? Veraz. Está contrastado. Mira, hoy vamos a hablar de cómo puede cambiar esto con un proyecto que quiere ordenar, ahora enseguida su fundador me lo matiza, pero bueno, un poco así el resumen, es ordenar millones de negocios en todo el mundo basándose solo en reputación real y votos verificables. Y ya por adelantado le doy las gracias porque me parece un proyecto más necesario que nunca. Nicolás Luca de Tena, empresario, inversor y fundador de Billion Hands. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Pues encantado de estar aquí. Te oigo casi todos los fines de semana. Qué porque bueno. Duermo poco. Y a tu disposición, encantado bueno, de hablar de lo que quieras.
Pues es un regalo tenerle aquí, desde luego también por su trayectoria, siempre ligada a la innovación, a la tecnología, a los avances. ¿Por qué Nicolás Luca de Tena, en este momento de su vida, que podría estar tomando el sol tranquilamente por ahí, decide apostar por un proyecto como este?
Bueno, tengo muchos amigos también en el mundo del emprendimiento. Y a los que seguimos un poco al pie del cañón nos pasa a todos lo mismo. Y es que nos encanta la tecnología, nos encanta la evolución de la demografía, de las sociedades, etcétera. Y siempre tenemos algo en la cabeza que nos impulsa a seguir aquí mientras tengamos salud y el coco nos funcione bien. Estamos encantados.
Mm-hmm. Nicolás, ¿es posible levantar una plataforma, un sistema 100% fiable, cuya reputación, la de todos los actores que están participando en ese sistema, sea 100% confiable? Entiendo que la respuesta es que sí, porque está en ello. ¿Cómo se hace?
Pues mira, nosotros, hasta donde sabemos, somos pioneros en esto. Lo que pasa es que no somos pioneros, sino que somos razonablemente expertos en todos los temas de mercados fragmentados y masivos que requieren una ordenación y que requieren un modus operandi moderno y una alternativa potente a lo que existe. En el caso de Billion Hands, lo que hacemos es creamos rankings, que lo hace nuestra inteligencia artificial, que se llama Bill, tiene nombre, como hacen los americanos, y esa inteligencia artificial, lo que hemos hecho por ahora es una base de datos gigantesca de los 480 millones de negocios que hay registrados en el mundo.
Wow.
Sí. Esa base de datos la hemos creado nosotros con Bill, con la inteligencia artificial, y a partir de ahí se generan millones de verticales. Un ejemplo, hablamos de España, pues no sé, bares y restaurantes. Vale, pues nosotros lo rankeamos todo y después tenemos un sistema de certificación que implica que nuestros rankings son 100% fiables y 0% manipulados, que es una innovación muy potente a nivel global porque no conocemos nada parecido.
¿Cómo se puede entrar a competir directamente con grandes compañías tecnológicas como Google, por ejemplo, o un TripAdvisor, ¿no? O sea, me viene un poco a la mente este tipo de plataformas que al final funcionan por votos, ¿no? El negocio que está, en teoría, mejor puntuado, te aparece antes.
Sí, lo que pasa es que ahí siempre existe o puede existir, no es que exista en todos los casos, el famoso concepto del conflicto de interés. De hecho, ha habido bastantes casos, sobre todo en Estados Unidos, en el que compañías con mucho tráfico de negocios y de usuarios y de productos se han enfrentado a denuncias muy potentes por parte de asociaciones de consumidores porque, de alguna manera, influían en sus rankings en función del presupuesto publicitario del anunciante. Eso en nuestro caso no es posible. Nosotros nos certifica uno de los cuatro grandes auditores, que lo diremos en cuanto nos autoricen, pero que ya está operando con nosotros. Y entonces esa certificación certifica, valga la redundancia, que nosotros no manipulamos nada, no operamos nada, no tenemos ningún sesgo. Si nos dicen que el mejor equipo de la liga española es el Levante, que va el último, pues eso es lo que dicen los usuarios. Y entonces tenemos que publicar el ranking así.
Nicolás, ¿cómo van a hacer para que la comunidad, al final los usuarios, las personas, aterricen en su plataforma y se salgan de algunos navegadores como, por ejemplo, Google, ¿no? Que al final se ha ganado la confianza o un poco es el que estaba ahí durante muchos años y es el que usa la mayoría de gente?
Bueno, eso es una aspiración muy alta. Intentaremos ir paso a paso porque siempre somos corredores de fondo. En todos nuestros negocios anteriores así ha sido. Pero, contestando directamente a tu pregunta, nosotros lo que creemos es que con este tipo de garantía para cualquier tipo de usuario en cualquier país, porque Billion Hands es global desde el principio, por eso te comentaba lo de la base de datos de todos los negocios del mundo, pues que cualquier usuario que entre se pueda informar y pueda saber, pues no sé, que si se quiere comprar un smartphone, pues cuál se compra en función, una vez más, de la opinión de los usuarios, no de ningún experto condicionado por un interés.
Nicolás, estaba pensando, 480 millones de negocios en todo el mundo.
Sí.
¿Cómo ha sido el trabajo previo para levantar esta plataforma? Porque me parece una brutalidad. ¿Y cuánta gente ha estado implicada en esto?
Mira, nosotros hasta el momento, nosotros somos la compañía holding que sustenta Billion Hands. Es un family office, pero muy atípico, muy grande, ya con una historia larga de inversiones, con fracasos, pero con más éxitos, gracias a Dios, y por lo tanto el balance es bueno. Entonces, nosotros lo que hacemos es, hemos invertido 50 millones. En
50 millones.
Sí. Somos 38 personas y, la inteligencia artificial puede con todo. Entonces, se trata mucho de cómo programamos a nuestra propia inteligencia artificial para que genere y gestione todo este universo tan brutal.
Otro de los temas muy interesantes, investigando sobre el proyecto, Nicolás, es el de la publicidad. Seguro que la gente que nos está escuchando, los oyentes de lo que viene, muchos de ellos están hartos de estar navegando por internet y que les estén bombardeando. Y no solo eso. De repente, mira, yo ahora estoy mirando de comprarme un coche nuevo porque lo necesito. Claro, he hecho ya 3 o 4 búsquedas para informarme un poco y ya todo lo que me sale son anuncios de coches, estoy harto, ¿no? Entonces, vosotros decís que le habéis dado una vuelta a esa publicidad y que realmente el contenido que va a servir vuestra plataforma a los usuarios solo va a ser aquel que le interese.
Sí, porque...
O sea, ¿está bien matizado eso?
Sí, perfectamente, porque es una razón muy fácil de contar. El mundo publicitario de Internet desde siempre está basado en la estructura de cookies, que es lo que hace que a ti te persigan con el coche, ¿no? Porque tú entras en algún sitio, aceptas las cookies y eso hace que ya te persiga. Tienen tu perfil desde el principio y te persiguen con los coches y si estás buscando un restaurante, con los restaurantes. En nuestro caso, nosotros no hacemos cookies. O sea, no utilizamos las cookies. Solamente hacemos algo que es la relación contextual con los clientes. Por lo tanto, es el cliente el que manda. Si quieres saber cuál es la mejor playa de la provincia de Huelva, pues entonces solo tienes que preguntarlo como si fuera Google, pero nosotros te damos las mejores playas de Huelva, eso sí, en un ranking en el que los usuarios, por un lado, con sus votos y nuestro propio algoritmo, certificado por uno de los cuatro grandes auditores, determinan cuál es la posición de cada uno en el ranking. Por lo tanto, no te perseguimos, no hay cookies y eres total y nuestra opinión es totalmente imparcial y nada subjetiva.
Parece muy interesante. Nicolás, no puedo dejar de mirarle la mano derecha. Lleva puesto un anillo. Ahora, sí. Ahora me dirá que no y me desmonta la teoría, pero por lo que tengo, la intuición es un anillo inteligente, ¿no?
Sí. Esto es una historia divertida, porque además yo soy del Madrid.
Y leí ya compartimos pasión. Sí.
Y leí una vez un artículo en algún medio deportivo que el Barça había puesto estos anillos a sus futbolistas, lo llamaban todos, ¿no? Para monitorizarles todo el tiempo sus constantes vitales, porque en el fútbol eso es muy importante.
Sí, sí.
Y esto lo que hace es que te conecta con tu móvil a través de un chip y en el móvil sí que tienes la aplicación que te monitoriza una buena parte de tus constantes vitales. Y yo, en mi condición de abuelo, aunque tengo buena salud, ya me voy monitorizando un poco.
¿Es para el sueño, por ejemplo?
Te controla el sueño, el estrés, el ritmo cardíaco, el respiratorio, bueno, es casi...
Es que ¿sabe qué pasa? Que estuvo hace unas semanas Juanma Moreno, el presidente de Andalucía, en El Hormiguero y llevaba uno de ellos, llamó mucho la atención. Y yo me puse a investigar y al final llegué a una información que me sorprendió. El gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Salud, pretende que para, no sé si era 2030, o sea, dentro de 4, 5, 6 años, el 50% de la población americana lleve uno de estos, porque dicen que, claro, gracias a estos dispositivos van a poder predecir o se van a poder adelantar a muchas enfermedades y que eso va a suponer un ahorro para la seguridad, bueno, seguridad social, allí no tienen, pero vamos, para el sistema sanitario americano.
Sí, bueno, te puedo hacer dos cosas. Te contesto en serio, pero también un poco en broma, porque precisamente el otro día, hablando con algunos amigos que tengo, que son muy de izquierdas, me dijeron, ¿por qué llevas una cosa americana en el dedo? Joder, pues porque
me
tiene
bien,
que ver,
¿no?,
con la nacionalidad.
Claro.
No, porque esos inventos de
están
Trump.
Vigilando. Y...
inventos del presidente Trump. Bueno, pues no, eso es broma, pero me pasó eso, es una anécdota graciosa.
Bueno, vamos a volver al proyecto que está liderando Nicolás Luca de Tena. Billion Hands lo presentan como, yo diría, la plataforma del futuro con... es presente ya, porque está levantada, están en ello, pero es una especie de buscador en el que todas las recomendaciones que se presentan al usuario, pues está todo levantado bajo criterios veraces, contrastados y de los que nos podemos fiar. De alguna manera, yo lo tengo en mente, van a competir, por ejemplo, con Google y todas sus reseñas, etcétera. Y aquí en España, yo estaba pensando, Nicolás, en los 7 millones de negocios que hay, ¿no? Muchos pequeños, autónomos. ¿Esto puede ser una oportunidad real para competir en igualdad con grandes empresas?
Sin duda, y esa es una vertiente muy interesante de nuestro negocio de Billion Hands. En términos de pymes y de autónomos, hay muchos estudios que dicen, no solo en España, que las pymes y los autónomos tienen un gran problema moderno para anunciarse y para buscar clientes, porque hoy en día casi toda la publicidad se tiene que gestionar a través de las grandes plataformas, de las redes sociales, y para un autónomo, para un fisio, para un fontanero, para una peluquería, Esa acción es compleja, porque para darte de alta y anunciarte tienes que seguir una serie de requisitos que te piden las redes, que lo complica bastante. En nuestro caso es un par de clics. Entonces, hasta cierto punto, que es una palabra que no se me interprete mal, pero nosotros democratizamos mucho el acceso a la publicidad con una plataforma como Billion Hands. Es mucho más fácil.
Estamos descubriendo un proyecto, como me gusta decir a mí, made in Spain, o sea, con marca España, del que desde luego tiene muy buena pinta y seguro que vamos a estar muy orgullosos dentro de no mucho tiempo. Pero claro, Nicolás, ¿puede una empresa española liderar algo tan ambicioso como un estándar global de confianza digital? O se lo replanteo, Nicolás, ¿tenemos aquí el talento en España para competir con grandes compañías tecnológicas a nivel mundial?
A ver, esto te contesto con mucha prudencia, pero nosotros en su día, casi en la prehistoria, creamos una compañía que se llama Multiasistencia, que es una compañía especializada en gestionar los siniestros que cubren las pólizas de los seguros del hogar. Bueno, esto es como muy aburrido el titular y como muy árido, pero es que resulta que nosotros esa compañía se la vendimos a un capital riesgo, a Portobello Allianz, líder mundial de seguros, Y hoy en día Multiasistencia es la mayor compañía del mundo de gestión de siniestros inventada y desarrollada por nosotros. Entonces, bueno, ya es un mini blasón que nos hace agarrarnos con fe a intentar competir, que no competimos, la verdad. Tiempo pone a cada uno en su sitio, pero bueno, intentar plantearte competir con Google y compañía es muy complejo. Bueno. Nosotros nos conformamos con ir un poco más despacio.
Está siendo un regalo compartir estos minutos de radio con usted, hablar de tecnología, de innovación, de ciencia. Y vamos a terminar, si le parece. Usted lleva muchos años vinculado a estos sectores. Me gustaría, estamos en lo que viene, nos encanta imaginarnos cómo va a ser el futuro dentro de 3-4 años. Me gustaría que nos hablara de una o dos disrupciones tecnológicas que usted está siguiendo de cerca, más allá de la inteligencia artificial, que hablamos mucho de ella, que cree que en los próximos años nos va a cambiar la vida para bien.
Bueno, yo que precisamente estaba hablando con dos chicas de mi organización que me han acompañado aquí arriba. A ver, una disrupción sociológica muy potente, aunque luego eso seguirá evolucionando, es que ya están implantándose un par de apps en Estados Unidos que lo que hacen es que te la descargas y a partir de ahí, cada vez que enciendes la app te pregunta cosas de tu vida. Y llega un momento en que te conoce tanto que se convierte en un compañero virtual tuyo, sobre todo para la gente que vive sola, ¿no? Que por un lado es un poco tenebroso asociar a una persona con una máquina para compartir intimidad y momentos y reflexiones, pero por otro lado, para la gente que vive sola es una ayuda impresionante. Y esta app te dice, por ejemplo, pues oye, si está lloviendo, pues llámale a Manolo, que es amigo tuyo, porque ha dialogado contigo mucho y se lo sabe. Y queda con él para ir al cine, que os gustan los dos las películas, y hay un descuento en los cines de tu barrio. Es muy fascinante, aunque tiene la connotación un poco inquietante de que estás hablando todo el tiempo con un móvil. Uh-huh. Pero bueno, oye, te hace el papel. La otra, que me acabo de enterar hace 24 horas, es que parece que la siguiente innovación en el mundo de los móviles va a ser que el impulso eléctrico que recibe tu móvil cuando tienes una vibración, porque tienes una llamada, eso va a terminar siendo el cargador de tu móvil y no vas a tener que cargarlo nunca más.
¡Guau! Wow.
Sí.
O sea, mayor actividad. Todos los que estamos whatsappeando todo el día vamos a tener el móvil a tope.
Pues no te vas a quedar sin batería. Qué o sea maravilla. Que tú verás, lo tendrás que apagar.
¡Qué maravilla! Pues sí. Mire, yo voy a contar una cosa que hemos descubierto además esta semana en COPE, que contamos en Mediodía COPE con Pilar García de La Granja, con toda esta polémica de las gafas inteligentes que mucha gente las está utilizando para copiar. Yo tengo también unas de ellas. Y hay una startup en Dubái que acaba de recaudar casi 300 millones de dólares que está preparando las lentillas inteligentes. Es decir, lo que hacen las gafas inteligentes, que tú ahora mismo puedes de alguna manera identificar que te están grabando y tal, porque se enciende el pilotito este, etcétera, eso con una lentilla que va a poder grabar, hacer fotos, incluso te va a poder proyectar con realidad aumentada lo que te dé la gana. Y ya podrás incluso preguntarle. Eso no sé si está muy cerca o muy lejos, pero hay una empresa en el mundo que está trabajando en esto.
Pues mira, yo te diría, como comentario a tu comentario, yo te diría que siempre ha habido una frase que me ha fascinado mucho en el mundo de Internet, que ahora se puede extrapolar a la inteligencia artificial. En Internet se decía, entre muchos iluminados, se decía, cada día es el primer día de la historia de Internet. Y yo creo que con la inteligencia artificial es lo mismo multiplicado. Cada día es el primer día de la inteligencia artificial, porque el ritmo y la evolución es tan vertiginosa de toda la tecnología que todo lo que hoy parece fascinante, mañana se queda detrás, ¿no?
Totalmente.
Espero que no nos pase nada de esto con Billion Hands, pero podría pasar.
Mucha suerte y mucho ánimo con ese proyecto, Nicolás Luca de Tena. Ha sido un lujazo conocerle y estar este ratito aquí en COPE con usted. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ti.
En COPE. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Hace poco vimos una imagen bastante inesperada y fue ver cómo la banda Imagine Dragons daba el salto al mundo de los videojuegos con el lanzamiento de Last Flag. Quizá no lo sabías y te lo hemos contado aquí en Lo que viene. Bueno, es un título de disparos creado por la desarrolladora del hermano del vocalista. No es la primera vez que este grupo hace música para videojuegos. Estamos hablando de un grupo, porque tenemos oyentes de Lo que viene de todo tipo, de todas las edades, por si no lo conoces, muy popular sobre todo entre la gente más joven, mediana edad, gente joven. Bueno, como te decía, no es la primera vez que este grupo hace música para videojuegos, ya lo hicieron para Starfield y para Arcane, la serie de League of Legends. En cualquier caso, esto nos ha hecho pensar en lo importante que puede ser una buena banda sonora para un videojuego. Es decir, la banda sonora se da por hecho que es importante para una película, pero es que los videojuegos cada vez, o incluso han superado a las películas, ¿no? Con los años años hemos tenido muchísimos títulos con temas míticos para millones de jugadores y hemos querido recordar algunos de nuestros favoritos. Este es nuestro top 5 de las bandas sonoras más icónicas de los videojuegos. Es algo muy personal, así que cuéntanos si te parece, tú, oyente de lo que viene, después de escuchar esta sección y cómo vamos a compartir algunos vídeos en redes, ¿cuáles son tus favoritas en los comentarios? Jesús, Tobarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Gracias, ¿qué tal?
Ya como te tengo aquí visto sí, en las claro. noticias tecnológicas, ni te saludo. David Ildefonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
¿Qué tal? Buenos días. Buenas noches.
Buenas noches, buenos días, buenas noches,
lo que sea.
No te preocupes. Tobarra, ¿por dónde empezamos? A ver.
Pues a ver, hay que recalcar que, bueno, uno de los criterios que hemos elegido para seleccionar las canciones es que sean míticas y reconocibles.
Vale.
Entonces, a poco que conozcas de videojuegos, ya puedas decir, vale, esta me suena de algo.
Vale.
Empezamos con un tema que nos gusta mucho, que es el de The Last of Us. Bueno, esto quizás es uno de los videojuegos más importantes de la historia. Zombies, digamos, básicamente, serie en HBO, que eso también lo ha hecho mucho más accesible para todo el
Correcto.
Mundo. Y es que tiene uno de los temas más memorables. Está compuesta por el argentino Gustavo Santaolalla, que además hace una aparición en el segundo videojuego, en el principio. Han hecho ahí como el guiñito a que aparezca el propio compositor dentro del juego. Y también ha estado en muchísimas películas como Brokeback Mountain, Relatos Salvajes o Amores Perros. Y como te digo, cuando salió la serie de HBO sobre este juego, pues había mucha expectación detrás porque esta fuese la canción de la cabecera de la serie. Y efectivamente
lo
acabó
siendo
porque es tan reconocible. Y es eso, es icónica. De no haber sonado, ya te digo que más de uno hubiera rechazado totalmente la adaptación.
Bueno, seguimos con otra música que le sonará a muchos, incluso a los que son más de series que de videojuegos. Es la de Metal Gear Solid.
Pues el tema principal de la obra maestra de Hideo Kojima, que es un experto tanto de series como de películas, como de videojuegos, como de todo.
De la vida.
Madre mía. Es el que es, bueno, es el tema principal compuesto por Tapi Wase, que ha sonado en toda la saga. Y esta versión que estamos escuchando, para los que tengan curiosidad, es la de Metal Gear Solid 2. Y es un arreglo de Harry Gregson Williams, que viene de Hollywood, porque a Kojima le encanta esto, y ha hecho también las pelis de las de Narnia, hizo la de Gladiator 2, y vaya, Metal Gear Solid es una, qué no decir de ella, es una de las sagas más influyentes de toda la industria, no solamente de su consola, y este tema es todo un clásico para muchos.
David Ildefonso y Jesús Tobarra, es que estoy disfrutando, viéndoos disfrutar a vosotros. O sea, los oyentes de lo que viene tienen que ser conscientes de que esto está siendo también un regalo para vosotros. O sea,
poner los videojuegos,
en antena
son muy
estos
bonitos.
Contenidos. Nuestro técnico Marcote también está moviendo la cabeza, también es un gran amante de los videojuegos, de la música, por supuesto. Le escucháis, por ejemplo, los fines de semana con Cristina pinchando ahí absolutamente de todo. Y esta banda sonora seguro que se la conocía. Oye, vamos con otra de los títulos más influyentes de su momento, nada menos que de uno de los juegos que más veces se ha relanzado de la historia, solo le supera GTA V y Tetris, y es Jesús Tobarra.
Estamos hablando de Skyrim.
Qué buena, ¿eh?
Bueno, buenísimo. Tema Limicio, mítico, wow. Súper épico, es Dragonborn, la canción principal de Elder Scrolls V, que es Skyrim, vaya, conocido por todos. Es un juego casi atemporal, bueno, es que ya te digo, que salió en 2011, a día de hoy sigue disponible en todas las consolas, y es que se ha relanzado año tras año, puedes ir jugándolo y la gente todavía sigue descubriendo cosas.
A ver, deja que suene un poquito más, a ver.
Madre mía.
Piel de gallina,
Qué bueno.
Locura. Este tema lo compuso el americano Jeremy Soule, y la música de fantasía medieval se le da tan bien que años después hizo la banda sonora de otro juego de temática parecida, que es el Elden Ring, muy conocido también, de Hidetaka Miyazaki, que es el creador de Dark Souls,
enorme.
Y con guión de George R.R. Martin, que es el escritor de Juego de Tronos. De hecho, la música esta pues podría ser perfectamente
el
Los Siete Reinos.
Qué bueno, qué bueno. Oye, pues de un tema de fantasía épica vamos a saltar a otro, que es la música principal de una de las sagas más importantes de toda la historia del videojuego. Y aquí, aunque no seas amante del videojuego, oyente, lo que viene, este título te tiene que sonar seguro, que es The Legend of Zelda o The Legend of Zelda. Déjalo sonar un poco, Bueno, yo he de deciros una cosa, con uno de mis primos, con Vicente, me he echado unas viciadas a este juego.
Buah, como para
Zelda,
no
flipante.
No, Zelda, pues, ¿qué decir de Zelda, no? O sea, tiene tantos temas icónicos y buenos que es que da para su propio top de músicas.
¿Sí?
Es que es increíble Zelda. Pero es verdad que hemos cogido este, el de Koji Kondo, porque es el más icónico, es el que a todo el mundo le suena. Pues vaya, es la mejor, seamos sinceros. Como curiosidad también, porque hay muchísimas versiones de este tema, muchísimas. Esta en particular es la de los créditos del remake de Ocarina of Time que hicieron para la 3DS.
¿Sabes? Jogazo, David, jogazo. Con mucho cariño, qué friki eres, tío. O sea, qué friki eres, tío.
Y me estoy conteniendo porque esto es Zelda.
¡Madre mía!
Bueno, que como no son esto en la película, yo me cargo a alguien. Con mucho cariño, no literalmente.
Bueno, oye, qué pena que tengamos que sintetizar esta sección. No dejemos sonar del todo estas bandas sonoras, estas canciones, pero que la gente, si la ha disfrutado estos segundos que hemos dejado, que las recupere porque son una maravilla. Vamos a acabar con otra música que lo mismo. O sea, es que esto es, no sé, cultura pop, ¿no? O sea, tenemos que hablar de Super Mario Galaxy para Wii. Qué bueno.
Es que...
Déjala, déjala un poquito, unos segundos.
¿Sabes? Vamos a escucharla.
Es que es de disfrutarla, ¿eh? O sea, es de... No sé.
Es que la estoy escuchando y me están viniendo esos recuerdos de estar jugando a la Wii con el... Además, el mandito ese otro, el nunchuck ese que te venía aparte.
Increíble.
De estar ahí meneando el mando como loco por la pantalla e ir saltando de planeta en planeta, que era la gracia del videojuego.
Nuestro técnico por línea interna, Marcote, nos dice sí, efectivamente, sí, era de eso.
Y es que, bueno, Mario, pues como Zelda, también da para su propio top, porque además anda que no tienen juegos aquí de donde sacar música. Esta es Gusty Gardens, que es uno de los más míticos. Y de hecho, como sabemos, pues hace poco se ha estrenado la película de Super Mario Galaxy, que se llama igual que este juego, y esta canción no podía faltar. De hecho, es con la que medio lo dejaron anticipar en la anterior, que ya todo el mundo estaba perdiendo la cabeza con este concepto del Super Mario Galaxy. De la peli no vamos a hablar, yo la he visto y a mí me ha gustado, pero es cierto que ha dividido a la gente en redes, porque el juego es sin duda uno de los mejores y quizás la película pues ha pillado demasiadas referencias y el que mucha barca poco aprieta a veces.
Totalmente, totalmente.
Pero bueno, han pasado casi 20 años desde que salió y ya te digo que no ha envejecido el juego nada.
Y además, si un añadido muy rápidamente... Este juego, aparte de este tema que es increíble, tiene muchísimos otros muy interesantes. Y hay uno en particular que es el del tema del Hub World. Al principio del juego suena como una caja de música y según vas progresando en el juego se añaden instrumentos y hacia el final es una orquesta sinfónica increíble. O sea, hace un juego con la música en la narrativa que flipas.
Eso le gusta mucho a Mario Bros, a los de Nintendo.
David, ¿tú le explicas así? ¿Tus abuelos y tal en su día fliparían?
Mis abuelos.
¿Te entendían o no?
Cuando menciona la palabra videojuegos dicen, anda,
la máquina de videojuegos.
Oye, pues no, es verdad que hacéis aquí un esfuerzo de divulgación muy bueno porque explicamos a una audiencia generalista esto de los videojuegos y la riqueza que tiene, porque hemos descubierto unas bandas sonoras que, por supuesto, podrían ser bandas sonoras de películas, de cine, sí. Y es música que te podrías poner tú en tu casa tranquilamente mientras haces otras cosas. Total. Así que David Ildefonso y Jesús Tobarra, un abrazo a los dos y muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
En COPE, lo que viene.
Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
La inteligencia artificial ya no es solo cosa de ChatGPT o de generar imágenes con Nano Banana, por ejemplo. Seguro que ambas cosas las usas en tu día a día. Sino que esta tecnología, esta innovación lleva ya muchos meses entrando de lleno en uno de los sectores quizá más sensibles y más determinantes para nuestro día a día, que es el sector de la salud. Porque... yo te lo conté desde el Mobile World Congress hace solo unas semanas. Inteligencia artificial que ayuda a los radiólogos a detectar de manera precoz un tumor en el hígado. Por ejemplo, ya estamos en esos casos, ¿eh? Y de hecho, la capacidad de la inteligencia artificial es mucho mayor que la de los propios radiólogos, que son los que están manejando esa inteligencia artificial. Lo interesante es ese tándem, ¿no? Entre unos y otros, entre los médicos y la tecnología. Jorge Pérez Hermilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Muchas gracias, José Ángel.
Oye, ¿tú estás de acuerdo en que ese tándem, y ahora enseguida lo explicamos bien, hoy en día es básico? De hecho, es potenciar las capacidades del médico gracias a la inteligencia artificial. Y la pregunta es, Jorge, y ahora entramos en detalle, ¿crees que todos los médicos están convencidos de esta ventaja o todavía queda mucho camino por recorrer?
Pues te contesto lo primero, estamos tan convencidos que le hemos puesto también el nombre a nuestra empresa.
¿Cómo se llama?
Tándem Health. Y es verdad que parte del ejercicio que nosotros hacemos pues es también de comentar las bondades y los riesgos de la inteligencia artificial aplicada al campo de la sanidad. Entonces, ¿están todos convencidos? No. Muchos sí, y de hecho es parte de nuestra labor. Y también entendemos por qué no todos están convencidos.
¿Por qué?
Porque la labor del médico es salvaguardar y siempre ver y velar por la salud del paciente. Y eso en muchas ocasiones también implica ser conservador y tratar de basarse mucho pues, en lo que ha funcionado hasta ahora. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es también generar evidencia, demostrar en los cánones en los que se mueven los médicos. Oye, un estudio clínico que lo usan otros médicos, especialistas, etcétera, uh-huh. etcétera. Y que eso vaya poco a poco generando la confianza para que ellos lo vayan incorporando con naturalidad. Uh-huh. Y es un poco también nuestra labor.
Oye, Jorge, vamos a ir descubriendo el trabajo que estáis haciendo como una de las compañías líderes en esa... ¿Cómo decirlo? Potenciar la inteligencia artificial dentro del sector de la salud con ejemplos concretos. Jorge, si te parece, ponnos uno para que la audiencia de lo que viene entienda qué es lo que estáis haciendo. Algo muy concreto, un Perfecto. Proyecto que está en marcha.
Perfecto. Pues mira, nuestra herramienta principal, uh-huh. dentro de todas las que tenemos, nuestro buque insignia, es una cosa que le han llamado el escriba médico, ¿no? Uh-huh. Esto viene de la nomenclatura que se utiliza en el mundo anglosajón y se ha traducido así, el escriba médico. Y lo que permite el escriba médico es que el médico no tenga que mecanografiar los informes de consulta. Bueno, nosotros todos lo sabemos. Cuando hemos ido al médico, el médico nos dedica parte de su atención, pero la otra la tiene que compartir con la pantallita y con el teclado, sobre todo si no saben teclear rápido.
De hecho, a veces los pobres ni levantan la mirada del ordenador.
Exacto. De hecho, muchas veces hacemos el gesto, ahora en radio no quedará tan bien, pero con todas las dedos de la mano, pero en el fondo vemos que muchos médicos teclean pues, con el índice y van así a su ritmo.
Sí, sí.
Nuestra herramienta lo que permite es que el médico simplemente se dedique a hablar, a dialogar, a conversar con el paciente, a tratar de hacer su diagnóstico, a enhebrar y acordar un plan de tratamiento con ese paciente, y que toda esa documentación, todo ese texto que resume lo que ha ocurrido, no lo tenga que hacer el médico, sino que simplemente lo pueda revisar. Tandem me escucha esa conversación.
O sea, es como un altavoz.
Es como un micrófono, exacto.
O sea, sí, pero la forma es como si fuera, para la gente que tenga en casa, una Alexa, como si fuera una Alexa.
Exacto. De hecho, tiene forma de micrófono y casi que de altavoz, exactamente como dices tú, y está escuchando esa conversación. El médico le da un clic, se centra en el paciente, habla con él, escucha la conversación, mientras tanto va escuchando tándem la conversación, el paciente se va, el médico le da otro clic, y ahí se genera en directo un informe que a veces parece mágico, y esto no lo he dicho yo, lo han dicho muchos de nuestros usuarios. Lo revisan, ven que está escrito además conforme a su estilema, porque además tándem se va adaptando a la manera de escribir de cada uno de esos médicos, lo revisan, se cercioran de que esté todo recogido correctamente, hacen las modificaciones pertinentes, porque esto también es un tema relevante, siempre tiene que haber pues una especie de fiscalización por parte del profesional sanitario, pero una vez que está contento, con un clic, lo vuelcan en la historia clínica y se ha ahorrado todo ese tiempo.
Voy a empezar a hacer de abogado del diablo, porque Venga. Seguro que muchos oyentes de lo que viene están ahora mismo como yo. ¿Qué pasa con los temas de privacidad? Es decir, ¿esto cómo se articula? Yo soy un paciente ahora mismo, me duele la cabeza, entro en la consulta de mi médico de cabecera y entonces mi médico de cabecera me pregunta, oye, ¿quieres que esto se empiece a grabar y que una IA resuma lo que me estás contando?
Exacto. O sea, nosotros siempre proponemos y siempre recomendamos que se recabe un consentimiento informado sobre esto y que se explique qué ocurre con los datos y que se explique todo lo que quiera saber el paciente, evidentemente. Y aquí es súper importante hacer hincapié en que las tecnologías tienen que ser tecnologías que salvaguarden también la protección de datos y la privacidad. Aquí en España, por ejemplo, tenemos, aparte de las normativas europeas, que son también muy... son estrictas, son completas, y en España tenemos una que casi que va un paso más, que es el Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, uh-huh. cualquier tecnología que esté expuesta o que recabe datos de pacientes, en este caso, tiene que tener todo este tipo de certificaciones. Y yo creo que hay un puntito más que nosotros tratamos de hacer ya, y a veces lo comentamos, el diseño, o sea, seguridad por diseño. Desde el principio, nosotros hemos desarrollado la herramienta para que solo recabe la información estrictamente necesaria. De hecho, Tandem no sabe, en la mayor parte de las ocasiones, quién es el paciente. Sabe la historia, sabe lo que se ha conversado, pero no le pone nombre, porque no entrecruza la identidad del paciente con el caso clínico. El informe es un informe que se podría publicar luego en una revista científica porque está desprovista de datos identificadores.
Sí, pero bueno, el informe al final sí tiene un nombre y un apellido. O sea, cuando tú has recabado toda esa información. Y mi segunda pregunta es, ¿toda esa información dónde se ha almacenado? Porque estamos en un momento crítico donde hay que salvaguardar por todos los lados la información más sensible, porque es que los ciberdelincuentes están haciendo de las suyas. De hecho, el otro día leía, fíjate tú, que una de las infraestructuras más críticas ahora mismo son los hospitales, porque a los ciberdelincuentes les interesa mucho esa información, porque te pueden chantajear.
Y de hecho, esto lo comentan con mucha constancia. El otro día se lo escuchaba al director de sistemas de información del Sergas de mi tierra, que decía que recibían pues no sé cuántos millones de ciberataques al año al Sergas como infraestructura. Muy importante, dos puntos. El primero, en cuanto a la identidad del paciente, Tandem no la recaba per se, y de hecho este entrecruzamiento entre identidad e información clínica solo ocurre cuando se vuelca el informe al sistema de historia clínica, que ese es un sistema que ya es propio del hospital,
vale,
y que nosotros ahí no estamos. Y luego, igualmente, desde nuestro punto de vista, todos los datos tienen que estar siempre dentro de la Unión Europea. Todos los datos se tienen que tratar, pero de una manera hipertrazable. ¿Quién ha accedido? ¿Cuándo ha accedido? Tienes que tener... Nosotros, por ejemplo, tenemos también una agencia que nos hace ataques de penetración aleatorios, como si estuvieran tratando... Unos amigos nuestros que
el hacking ético.
Exacto, nos tratan de hackear y por ahora no lo han conseguido. Y esto son cosas que hay que estar constantemente revisándolas. Y luego todas estas certificaciones que contábamos, ¿no? Pues el Esquema Nacional de Seguridad, que en España, pues en cierto modo es para sacar pecho, porque es muy estricto. Ya nos proveen también de un marco de seguridad para poder tratar con este tipo de datos. Estoy 100% de acuerdo con eso.
Oye, Jorge, Jorge Pérez Hermilla, que es el country manager en España de Tandem Health, ¿qué modelo de lenguaje hay por detrás de la tecnología que habéis desarrollado vosotros?
Bueno, pues hay varios modelos de lenguaje, la verdad. Entonces, nosotros hemos utilizado, y también tenemos un equipo por dentro, interno, que se dedica a, primero, comprobar y cotejar cuál es el mejor modelo de lenguaje que funciona para cada uno de los casos de uso. Segundo, afinar ese modelo de lenguaje para que no sea un modelo genérico, sino que esté especializado en el sector médico y que utilice terminología clínica, que es una de las partes pues, que más famoso ha hecho a Tandem, ¿no? Que se utilizan unos informes que están escritos de manera fantástica, de manera como un médico lo haría. Y luego, pues poner todos esos guardarraíles para que el modelo de lenguaje que está por detrás o los modelos que estén por detrás no se salgan y se entrometan en funciones que no son las cuales hemos querido construir, con las cuales lo hemos querido construir.
Jorge, ¿llegará el momento en el que uno de estos altavoces / micrófonos vuestros estén en una consulta en la que no haya un médico, vayan pasando los pacientes, el paciente le cuente a ese micrófono qué es lo que le pasa y esa IA ya decide si entonces se lo deriva o no a un médico? ¿Es el siguiente paso?
Me cuesta hacer futurología en este sentido. Yo creo que por ahora no está dentro de nuestros planes. Por ahora, y yo creo que aquí hay un ejercicio que es importante también decir, es todavía no hemos solventado el problema de la responsabilidad. Entonces, por muy buena que sea la IA no se puede responsabilizar de decisiones de esta índole. Entonces, yo creo que, y nosotros desde nuestra compañía vemos que la función del médico es... ineludible por ahora, es insustituible. Lo que queremos es seguir ampliando en el apoyo, en la cobertura que le podamos dar a ese profesional sanitario. Entonces, nos vemos un futuro más bien en el que pues el médico utilice Tandem primero para resumir el informe del paciente, que muchas veces los pacientes vienen pues con 30, 50 páginas, sí, de informes, y que muchas veces el médico, esto lo decimos aquí que nadie nos escucha,
sí, sí,
lo tiene que leer un poco en diagonal y no lo lee con la prolijidad y exhaustividad que merece.
Sí.
Un futuro también en el que, aparte de eso que comentábamos, ¿no?, de que te haga los informes, que también te pueda ayudar a buscar en las guías clínicas, en la evidencia científica que tú como médico quieras ver, es decir, no, pues a lo mejor no en la de Estados Unidos, sino en la de las sociedades españolas, científicas españolas, y que te ayude a tomar decisiones en base a ese tipo de guías, ese tipo de evidencia científica que tú creas pertinente. Y luego también una IA que te ayude pues con todas esas tareas que se generan en esa consulta, ¿no? Porque la consulta es algo muy trascendente, se comparte información muy sensible, como decías tú, y luego que se generan pues eso, conclusiones y decisiones que son vitales para el paciente. Y entonces lo que ocurre a día de hoy muchas veces es que te puedes olvidar y acudes a métodos muy rudimentarios, post-its, comentarse, sí, sí, al compañero para no olvidarte de eso. Entonces ese es el futuro en el que vemos que la IA te ayuda a todo eso para que te des una asistencia mejor y más humana.
Bueno, pues nada, muchísima suerte a Tandem Health, Jorge Pérez Hermilla, que es el country manager aquí en España de este proyectazo. Un abrazo, amigo, que vaya muy bien, mucha suerte.
Otro, muchísimas gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Como siempre te digo, muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida a escuchar todas estas historias que queríamos contarte. Si el programa te ha resultado interesante, quieres volver a escucharlo o te has sumado tarde, no te preocupes, lo tienes en cope.es y en nuestra aplicación de COPE. Es tan sencillo como buscar lo que viene y encuentras este y el de las semanas anteriores. Y por supuesto, nuestro mejor contenido en vídeo lo sacamos, lo amplificamos comunicamos a través de las redes sociales de esta emisora. Lo puedes encontrar en Instagram, en TikTok, en YouTube, etcétera. Siempre te pido que me des algo de feedback para saber si te está gustando todo lo que estamos contando en lo que viene. Nosotros nos citamos próxima semana, misma hora, mismo sitio. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós. Take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay.